Bienvenidos a FinTech Talks. Este es un podcast de finanzas y tecnología. Aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Día FinTech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector, creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día con Día FinTech. ¡Bienvenidos! Pues muchas gracias, Fernando, por estar ahí el día de hoy con nosotros. Fernando Lafaire, ¿va? Se dice, ¿va?
Como tú quieras, Robin. Fernando Lafaire o Lafaire para los cuates.
Ah, ok. Y bueno, pues hoy vamos a estar platicando un poquito sobre tu historia como emprendedor, como empresario, y también a lo mejor entrando un poquito en el tema de modelos de negocio que son utilizados, etcétera, ¿no? Entonces, igual como para comenzar, Fer, me gustaría que nos contaras, pues, quién es Fernando Lafaire, qué hace, qué ha hecho, cuál es como tu background personal. Y pues bienvenido, gracias por estar aquí.
Gracias, Robin, a ustedes por la invitación. Pues, ¿cómo me puedo autopresentar? Tengo 7 años, poco menos, que tuve la oportunidad de arrancar Finestampa. Okay. Vamos a hablar, yo creo que 80% de la plática.
¿Tienes 7 años con Finestampa?
7 años, okay. En octubre cumplimos 7 años.
Okay.
Y bueno, pues yo lo personal, pues Fernando Lafaire, recién cumplidos 35. Dices recién cumplidos porque…
¿Tienes 35?
Porque
yo tengo 34.
Exacto, yo digo… Ya te empiezan a pesar los años y ya el año de 12 meses después de los 30 como que dura 8 meses y
sí,
se va de volada el tiempo. Estudié en el TEC de Monterrey, negocios internacionales.
Ah, negocios. Ya.
Y ahí pues tuve la oportunidad de tomar algunos diplomados muy orientados a emprendimiento, innovación. Okay. Estuve trabajando, ¿qué serán? Unos 6, 7 años antes de arrancar Finestampa. El último trabajo en el que estuve fue en American Chamber, en donde ya platicamos antes de conectarnos. Pues ya ahí fue donde ya tomé la decisión, porque previo a American Chamber todavía estaba entre que trabajaba y tenía algunos emprendimientos.
Ya.
Pero sí fue Finestampa el punto en el que dije, ¿sabes qué, Kaun? Ya de aquí para adelante, pues vámonos a aventarnos del bungee.
¿Y llevas 7 años de emprendedor, empresario?
Llevo, exactamente.
¿Qué te consideras, emprendedor o empresario, o las dos?
No, ya, pues empresario para el efecto de creértela, ¿no? Yeah. Porque sí, luego como que el tema del emprendurismo y ya sabes, esta ideología que digo, estoy completamente a favor, ¿no? De que la mejor fuente de aprendizaje es el fracaso y todo esto, como que ya también de repente dices, oye, Kaun, pues ya, ¿no? O sea, vivir de emprendedor y fracasando y eso, como que ya llega un punto donde dices, oye, pues ya hay que ponernos serios, cabrón, y hay que trabajar. Y ser como muy resolutivos y muy orientados al resultado. Entonces, pues yo creo que por lo menos ya de mente dices, ya empresario,
ya
¿no?
Empresario,
¿no? O llámale pequeño empresario o microempresario, pero ya el tema de llamarte empresario para que también te empiece a cambiar ese mensaje que te mandas
ese
tú
chip,
mismo.
¿No? Sí. Sí, aunque yo no sé, o sea, porque yo, por ejemplo, yo siempre que me presento, y a lo mejor viene como de una situación personal que me tocó vivir, pero yo siempre me presento como emprendedor, abogado, profesor, ¿no? Porque hago las tres cosas.
Sí.
A lo mejor en algunas cosas también tengo ciertas como características de empresario, pero a mí me llamó mucho la atención de un cuate, yo creo que tenía unos 65 años, y me tocó conocerlo en París. Uh-huh. Un cuate que vendía tecnología, israelita, top, multimillonario, yo creo, y en su tarjeta te daba su tarjeta y decía emprendedor.
Sí.
Entonces, como que a veces también siento que es como, o sea, como que a lo mejor
conceptualmente muchos empresarios a veces se empiezan a olvidar también de ese tema de emprendedor en cuanto a tener ideas nuevas, estar innovando, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, o sea, sí.
Sí, coincido contigo, Roy. Yo creo que es un tema 100% conceptual y de interpretación. Y es que justo también, si tú te vas a Silicon Valley, a corazón del emprendurismo, pues está este término entrepreneur, en donde pues es emprendedores, justo como lo acabas de comentar, en el enfoque de ser, no importa el tamaño de la empresa, pero siempre generando innovación, ¿no? Nuevas ideas, etcétera. Entonces, pues sí, digo, justo en American Chamber, si te acuerdas, Adolf Horn era, en paz descanse, así como que...
Wow, ¿no?
Uno, sí, wow, ¿no? El señor que emprendió helados Bing, a los 60 y no sé cuántos.
Sí, wow.
Y tenía como el premio emprendedor Adolf Horn. Entonces, la verdad es que digo, es un tema que a lo mejor habrá quienes se vayan más por un lado, por otro, coincido también contigo. También digo, aquí en Jalisco, pues como que...
es más tradicional.
Exactamente, sí, es más tradicional más. El concepto.
Sí, ¿no? Sí. Oye, y hablando de American Chamber, o sea, ¿qué hacías ahí o qué opinas, no sé, de American Chamber o de las cámaras de comercio? Porque digo, aquí en Guadalajara, y hablando un poquito también como del tema tradicional, pues hay muchas cámaras de comercio, pues está la Cámara de Comercio de Guadalajara, la Coparmex y American Chamber of Commerce, que yo creo que son como las principales, ¿no? O sea, ¿qué opinas de las cámaras empresariales en general, pues?
Pues mira, yo creo que ahorita que hablábamos de Silicon Valley, acá en Jalisco, que luego también le tratamos de echar, y digo, creo que sí tiene mucho potencial, pero yo lo veo como un entorno, ¿no? O sea, en la medida en la que tú tengas ciertos actores que te ayuden a impulsar cualquier negocio, y con actores me refiero a inversionistas,
Gobierno,
iniciativa pública, privada.
Academia también es
academia,
importante.
Academia, exacto. Entonces, pues yo creo que las cámaras es eso, ¿no? Es una integración de empresas, cúpulas empresariales, que si las sabes aprovechar, es muy,
¿no?,
bueno.
Es que las sepas aprovechar.
Sí, o sea, digo, el caso particular de American Chamber, para mí, yo, digo, en lo personal, cuando tomo la decisión de prestar mi tiempo ahí, no era con otro motivo más que justo hacer networking, ¿no?
Eso está cañón.
Me tocaba en su momento, entre varias actividades, coordinar el comité de empresarios jóvenes, y como tal comité, pues teníamos mensualmente sesiones en donde pues era un reto decir a quién invito, y digamos invitar a empresarios top a nivel no solamente local sino regional.
Ahorita me estaba acordando, porque estábamos platicando acá de yo una vez en uno de los comités, no me acuerdo si fue el tuyo o el de comercio exterior o otro, invitaron al que fundó Compaq, ¿te acuerdas?
Sí.
Un señor así como con sombrero y que era todo un personaje. Yo me acuerdo que lo conocí justamente en una de American Chamber, en un comité, pues.
Y fíjate, ahora ya del otro lado, pues estas sesiones, decir, oye, ¿sabes qué? Una hora a la semana voy a ir a un desayuno, un comité, en donde va a exponer, Felipe Gómez de Grupo Vida, pues te saca de la operación, porque luego lo que nos pasa a muchos es que te metes en la empresa y, puta, cabrón, es un monstruo que te chupa y te va absorbiendo.
Sí.
Y de repente, llámale una cámara, o la academia, un taller, o lo que sea. O sea, es como salirte un poco del día a día.
Y conocer gente, la
y
neta.
Y conocer gente, y aparte, pues te dan, a lo mejor el tema es X, pero en ese momento, en esa hora, tuviste como un... conectaste unos puntos, sí, y put, sacaste una idea. ¿Qué digo? La pudiste haber sacado algún día corriendo, en el parque o en el ejercicio, lo que sea, pero es eso, ¿no? Es como un poquito nada más estar, ahora sí que en el campo, tú y yo que somos futboleros, es estar en la cancha para poder meter gol. Pero si de repente no te acercas tú a estos espacios para poderte salir de la operación,
sí,
pues es más complicado que puedas acceder a nuevas ideas.
Y a nuevos negocios también, porque siento que sí caen... Digo, depende, pero sí salen muchas alianzas y muchos negocios de estar como en ese círculo. O sea, yo mi experiencia que tengo en cámaras de comercio, o sea, mi primera experiencia fue justo American Chamber, pero digo, en ese momento yo tenía, ¿qué sería? A lo mejor 24,
25,
sí, de 20,
por ahí.
Yo creo que de 23 a 25 años empecé a ir ahí.
Sí.
Digo, obviamente también de 23 a 25 años, pues, ¿qué tanto negocio vas a hacer?
Y a mí, en San Francisco,
no, yo sé,
hay cabros que ya vendieron empresas, ¿no?
Sí, no, yo sé, pero me refiero a... Yo en ese momento, yo trabajaba en una empresa grande como Baker McKenzie, pues era, sí, una multinacional. Sí. O sea, realmente no había mucho poder de decisión que yo tuviera más que vender los servicios que vendíamos, que eran servicios muy especializados, ¿no? Que, o sea, bueno, no sé. En ese momento a mí, como que ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Y American Chamber se me hace como, no sé si sea la mejor, pero al menos como el tipo de empresa sí es como un, sí lo cuidan más que a lo mejor otras, ¿no? O sea, sí, porque en muchas te puedes meter, ¿no? Y apenitas el año pasado, ya como empresario, emprendedor, ya me empecé a acercar otra vez a las cámaras y ahorita estoy, me metí a Cámara de Comercio y a Coparmex, ¿no? Y digo, es otro perfil, pero la verdad es que sí sacas muy buenas relaciones y muy buena... Si lo sabes capitalizar, creo que son buenas, pues.
Esa es la clave. Yo cerraría el punto con eso, ¿no? Tengo cuates que estaban 50% de su tiempo en cámaras y 50% en la chamba, ¿no? Digo, porque luego también resulta que muchos puestos
son honorarios.
Entonces, que si yo presido el comité X, ay, cabrón, o sea, no sé si exageré con el 50%, pero a lo mejor un 30% con la mano en la cintura. Y de repente se cansan, ¿no? O sea, porque es darle tiempo y buscas... como buen emprendedor, empresario, pues tratarlo como de generar en conversiones. Oye,
ah, no, claro.
¿Qué negocio me dio, no me ha dado? Entonces, como que luego, si no lo llevas bien, pasa pero cansancio de decir, no, pues ya, mejor.
Pero
no,
sí da, porque yo me acuerdo cuando me tocó estar, que tú estabas también, el presidente del capítulo Jalisco fue José Miguel Sosa Yacorrea.
Sí, de Baker. En su momento estaba en Baker.
Y él era el socio, pues como administrador, socio principal en Baker aquí en Guadalajara. Entonces, ajá, conociéndolo, me imagino que sí lo estaba capitalizando. No creo que estuviera ahí como nomás por...
Digo, sí.
De alguna manera.
Claro, seguramente sí.
Oye, Fer, y a lo mejor entrando un poquito ya más en tema de tu... De Finestampa, ¿verdad? O sea, ¿qué es Finestampa? ¿Y cómo nace la idea?
Bueno, Finestampa lo arrancamos, Robby, te decía, a finales del 2016. En ese entonces, digo, yo en American Chamber, conozco a mi ex socio, a Sergio Valencia.
Ah, ¿en American Chamber lo conociste?
Sí, digo, yo pues ya nos conocíamos, pero cuando yo entro al comité, lo presidía René Salgado, entrega la presidencia a René y haz de cuenta que yo, que ya era el como coordinador, pues me tocó medianamente participar en el armado del nuevo consejo, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces me acuerdo que platicamos con René, le digo, oye, Checo Valencia, en ese entonces él tenía una empresa que ya vendió también, que se llamaba Surama. Y empiezo a hacer así como una lista, ¿no? De los cuates que en ese entonces, te hablo un 2015, 14, por ahí.
Yeah.
Decía, oye, pues estaba Roberto Uber, Checo Valencia. Entonces, bueno, total.
¿Quién es Checo Valencia?
Checo...
es el de Basurama que dices,
Checo,
¿no?
Vende Basurama. Ahorita trae dos proyectos, uno que se llama On Energy y otro que se llama Volts. Luego yeah, te paso su contacto para que lo inviten. Pero bueno, el punto es que ya nos conocíamos, pero de alguna manera en American Chamber reforzamos muchísimo la comunicación. Y sí, en el 2014 más o menos, porque sí nos tomamos, pues yo creo que casi 2 años en desarrollar todo el modelo. Órale. Platicando en alguna ocasión, yo traía en ese entonces otro emprendimiento de relojes y accesorios hechos de madera recuperadas.
Ah, sí, me acuerdo.
Y como que traía este tema más de moda. Y en algún viaje que Checo va a Corea por Basurama, me platica, me dice, oye, Fer, vi esto allá en Oriente en general, Hong Kong, donde gustes, pues es muy común la ropa a medida, pero bajo un concepto más, como más rápido, más inmediato que lo que es aquí el sastre tradicional o el sastre que todos pensamos, sí, inglés, italiano, ¿no? Allá
y
vas.
Y más opciones de personalizado, ¿no? Siento.
Probablemente... no necesariamente vaya el tema de la cantidad de opciones que puedas personalizar, sino que vas y canijos chinitos, coreanos, te tienen una camisa prácticamente el mismo día o al día siguiente.
Ah, bueno, sí. Ah, ya, sí.
Y
sí,
te
sí,
cuesta $50. Es como, pues, ya ves que en Oriente son muy buenos como para replicar ciertos modelos y hacerlos así muy, muy innovadores. Entonces, bueno, el punto es que él tiene la oportunidad de hacerse unas camisas y llega y me dice, güey, está fregón, fueron los coreanos, nos hicieron unas camisas por $50 de aquel entonces, de hace 8 o 10 años. Y a todo dar y me quedan bien, la madre, ¿no? Entonces, cuando platicamos fue así como que clic inmediato de decir, oye, vamos llevando un poquito eso en cuanto a innovar sobre el modelo tradicional de la sastrería a fin de poder ofrecer al cliente una experiencia en donde no importa si eres abogado, doctor, ejecutivo y trabajas para HP, IBM, Flextronics, Sanmina, donde me digas, tengas la oportunidad de ir a hacerte cualquier estilo de camisa, ¿sí? Y te hablo de, digo, camisas casuales, formales, con N cantidad de variantes, desde manga corta, manga larga, cuellos, puños, botones, iniciales, etcétera, sin que tengas que pues vivir la experiencia normal de un sastre y el precio que normalmente te costaba ir al sastre, ¿no? Entonces, eso fue como que inicialmente lo que nos sembró la semilla.
Okay.
Nos echamos 2 años en cuanto a ponerle nombre, buscar un local, ver cómo lo íbamos a hacer. O sea, yo la verdad es que, pues digo, teníamos medianamente claro toda la parte conceptual, comercial, marketing, pero no sabíamos pegar un canijo botón. Entonces fue como, puta, pues ¿qué hacemos? Pues ahí nos ves en Massimo Dutti tratando de captar a la señora que hacía los ajustes y preguntándole a la familiar que más o menos sabía de ropa y todo esto.
Yeah.
Entonces, pues bueno, fue en septiembre del 2016 que decimos, pues va, ¿no? Ya para eso, evidentemente, pues con un naming, con una página web, con todo el concepto ya medianamente armado.
Más o menos lo operas. Sí, o sea, es que sí, al final siento yo que las ideas, todo eso, la bronca es hacerlas, ¿no? No tanto la idea. Es donde está la clave, ¿no?
Siempre. Sí, no, ideas, pues, te ocurre. Te digo, por la idea la tenemos clarísima. Íbamos con una agencia de marketing a platicarles y expresarles qué es lo que buscamos en la página. Y te juro que, o sea, el concepto del día 1 a hoy, al año 6, 7, ha cambiado poco. O sea, no ha habido un golpe de timón de íbamos para allá y ahora nos vamos para acá. O sea, realmente se ha mantenido, obviamente, con ciertos ajustes. Pero eso lo tuvimos muy claro. El reto estaba, bueno, primeramente en la operación, en algunas cuestiones, pero ya una vez arrancando, y se los digo así con mucha humildad, pues los primeros, puta, por lo menos 2 años fue, como piñata, ya no hallabas dónde te iba a caer el palazo, porque, pues la verdad es que, pues tú como empresario, pues digo, o emprendedor, vas viendo por dónde y le buscas y la madre, pero pues se nos ocurría, yo me acuerdo, decía, ay cabrón, decía, pues yo no sé si así son todos los negocios, pero qué difícil está el mío, güey, porque, o sea, era saber bien una toma de medidas, saber de temas de confección, temas de calidad, procesos, o sea, aunque sea un proceso medianamente artesanal, era medio industrializarlo. No, o sea, fue un dolor de cabeza.
Sí, servicio al cliente.
En donde, pues, desafortunadamente, de
arriba. Garantías, me imagino.
Garantías, o sea, te puedo decir que la actitud mía y de todo el equipo siempre fue, pues, la regamos y ni modo, hay que dar la cara, ¿no? O sea, por más molesto que estaba el cliente, pues te veía así como, ay, cabrón, a ver, Robby, pues, no te cerró el cuello, cabrón, pues déjate la cambio, ¿no? Entonces, sí nos ayudó, pero llega un punto en donde te decía hace rato, oye, pues ya, cabrón, ponte serio y ponte a trabajar y no puedes, o sea, es insostenible estar aprendiendo con el cliente. Entonces ya, la verdad es que es mucha resiliencia, levantarte, tolerancia a la frustración, decir, puta, pues sí, la regué aquí, pero pues me muevo para acá y así.
Sí.
Y ya, bueno, afortunadamente, pues a partir como de 2019, finales de 2018, ya más o menos como que ya tenía la receta. Ya nomás ahora era asegurarte de que todos los colaboradores la siguieran, porque bueno, en otros temas, pues también, pues nosotros tenemos la operación, tenemos nuestro taller de confección. Y digo, la industria de la confección, pues no es fácil. O sea, hay que lidiar con personalidades, luego la mentalidad de, pues lo hago más o menos, cuando lo puedo hacer excelente. Entonces, eso ya es menos complicado porque ya es más una gestión de personal en donde hay que convencerlos de la excelencia, bla, 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 ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, respondiendo a tu pregunta, Robby, así fue como arrancamos y eso es lo que hacemos en Finestampa. Aunque ahorita vamos a ir platicando, pasamos eventualmente de hacer solamente camisas a irnos metiendo a algunas otras líneas.
Órale, sí, digo, y como que, digo, para empezar, yo traigo una camisa de Finestampa. Yo los conocí, digo, yo ya conocí la marca por ti, pero la verdad nunca la había utilizado hasta que la utilicé. O sea, como que me empezó como curiosidad en varias cosas como modelo de negocio, porque es como una tendencia, ¿no? El empezar como a ofrecer ese tipo de personalización. Digo, ahorita estamos hablando a lo mejor de la ropa, ¿no? Pero como esa personalización, opciones de personalización, o sea, porque no es nada más de que tu talla, sino a ver, qué tela, color, tipo de botón, etcétera. Y yo hace rato te platicaba que a mí me tocó como vivir la experiencia con un sastre y luego en Finestampa, ¿no? Entonces, a mí me, a partir de ahí, como que de alguna manera puedo decir que me hice fan de la marca o de la ropa, porque si era, mis camisas de Finestampa, no, esas las mando a la tintorería, ¿no? O sea, como ese tipo de, las trataba de cuidar porque yo sí veía como un valor agregado en el tema de pues que a lo mejor te la hagan a tu medida, ¿no? O sea, digo, yo que estoy como pues, grandote, pues a veces no me quedaban muy, me quedaban cortas y, o me quedaban apretadas y muy largas. Entonces, el tema principalmente de la personalización de la talla es un tema, ¿no? Pero ya que puedas, por ejemplo, ponerle botones de cierto color o hilos de cierto color, ponerle tus iniciales, yo tengo las iniciales acá, se me hizo interesante, pero yo también empecé a ver que tenían otras, como otros productos, como el tema de zapato artesanal, el tema creo que también de trajes, sí llegué a cotizar trajes, no me he hecho ningún traje, pero me lo voy a hacer, y ahora más recientemente con el tema de las Chivas, de que andaban en liguilla, todo eso, a mí, desde que Ricardo Cadena empezó a usar las camisas de las Chivas, fue que dije, ah, está interesante. Entonces, igual si nos pudieras platicar como un poquito más de todos estos como productos extras que han sacado. También, por ejemplo, calcetines. Digo, en su momento yo llegué a comprar calcetines. Creo que también tenían carteras.
Sí. Mira, tú tocaste un tema bien importante que es el tema de la personalización. Y yo lo llevaría más allá de la personalización al hábito de compra que tiene y el que busca un hombre hoy de 35 años, ¿no? Digo, que no me escuchen los dueños de fábricas de Francia, pero por ejemplo, pues hoy pensar en alguien como tú, como yo, y digo, me voy a un modelo muy tradicional, pero ponle el nombre que quieras, Liverpool. El hecho de ir a una departamental y meterte al área de caballeros y estar buscando entre muchas opciones.
Y la talla.
Oh, y digo, de repente, pues la persona que te atiende, a lo mejor te tocó suerte de alguien muy amable, o de repente, pues como que este perfil de departamental, como medio cansado, desganada. Y pues búscate algo que sea lo que tú buscabas. Y bueno, ya que lo encontraste. Para quienes no nos estén viendo, pues Robbie mide así como 1.90, cabrón, y yo mido 1.67, entonces están los dos extremos,
sí.
En donde en serio yo, de hecho, digo, un motivador muy fuerte de cuando arranqué esto fue eso, cabrón, o sea, realmente yo...
Sí, casi siempre viene como un problema de algo que le pasó,
sí,
a uno.
Sí, no, o sea, que te vibra, ¿no? O sea, yo decía, oye, yo quitándome Zara, y de hecho, pues... Ya escucharon la edad, 35, H&M en mi adolescencia, juventud temprana, no existía.
No.
Entonces, pues, o sea, te lo juro que en serio, si yo entro a Brook Brothers o Escapino, por más buena que sea la vendedora, no voy a salir yo con nada.
No,
pues no, me lleva la extra chica, slim fit, super skinny y no me queda, cabrón. Entonces, pues yo la verdad es que yo decía, oye, qué jodido, ¿no? Y digo, ya después, pues vas a Estados Unidos y a lo mejor, pues que sí, en H&M en ese entonces, o Uniqlo, que son marcas que usan como cortes más justos, pero si no, yo me friego, ¿no? Entonces, sí. Pues cuántos, yo, como yo por chaparros, o como tú por altos, o cuates que traen los brazos muy largos, o son muy anchos de cuello, pero no necesariamente de cuerpo, en fin, la verdad es que te das cuenta que si bien todos tenemos, o sea, todos te queda medianamente bien una talla, siempre hay como ese decir, oye, es que a mí me quedan cortas, sí, es que claro. A mí las mangas en los brazos no me quedan. Entonces, cuando hablábamos de la personalidad, de la personalización, te hablaba yo no solo de eso, sino de la experiencia de compra ligada, así, oye, pues qué tanto me ilusiona ahorita salir con este calor de sensación de 45 grados y meterme en un centro comercial, e irme a una departamental, subirme a la de caballeros, en fin, o sea,
sí, no.
Entonces como que dices, ay, cabrón, qué hueva, mejor me pongo la camisa que ya tenía y si no me queda bien, pues medio me la remango y vámonos, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos también y que hemos ido puliendo es que sea un hábito de compra padre, o sea, de verdad que a veces, te lo juro que tenemos clientes que sí van por camisas, pero que a veces más que por las camisas van, pues casi que a pasársela un rato a gusto, que llegues, que no te reciba una señora malhumorada, digo, sin hablar bien o mal de X marcas, ¿no? Pero decir, oye, me recibe una asesora de imagen, una diseñadora de modas.
Sí, claro.
La tienda está cool, está diferente, no es la sastrería tradicional, así todo súper fancy, mi rey, que es como cuando estás en esta parte de Palacio de Hierro, que pues sí, cabrón, todo te gusta, pero dices, en la madre, ¿no? No sabes cuánto vas a pagar. Entonces, salvo sí. Que traigas la cartera, las tarjetas sin límite, si no, si es como de, ay, güey, pues a ver, sí me gustaron estos zapatos, pero a lo mejor me salen 25 mil pesos, no sé, y no, sí, no hay presupuesto. Sí. Y acá buscamos que sea una experiencia como muy accesible, o sea, que tú digas, oye, pues una camisa te pueda costar...
¿Cuáles son sus precios?
Hay camisas, Robbie, desde 1200 hasta 2100 en la categoría básica, que son telas de importación de calidades, para no entrar en temas muy técnicos, muy justo estas marcas, Brook Brothers, Escapino, ¿no? Ya de ahí tenemos una colaboración con Thomas Mason, que es una casa de telas inglesa que la adquiere el Grupo Albini, que es lo mejor de lo mejor de lo mejor en telas de camisería.
¿Y esas en cuánto
andan? Y esas están, depende de la tela, entre 2.500 y 4.000 pesos, por decirte, ¿no? Entonces, okay. Digo, sí son muy buenas telas. Sí, hay, o sea, quienes...
Porque realmente, Sí, o sea, tú decías que le competís al sastre, pero también le compites, pues, a todas las tiendas que acabas de decir. O sea, realmente una camisa, si vas a... a Palacio de Hierro y ves una camisa que te gusta, American Exchange, te va a costar eso, ¿no?
Armani Exchange, sí, o sea,
Massimo Dutti.
No, claro, y cuando hablamos de que es personalizado, pues hay canijos que, y de verdad, o sea, las camisas de 1.500, 2.000 pesos son muy buenas. Sí, sí. Pero sí. Hay quien diga,
oye... Esta es de calidad, esta es de, creo que de 1.300, porque me acuerdo que compré tres, entonces había una promoción.
Sí.
Comprabas, creo que dos, lo comprabas tres y la tercera mitad de precio, algo así, ¿no?
Algo así, sí. Sí, te andan saliendo, ponle 1.500, 1.800, sí. Depende de las
telas. Pero una buena tela, porque después compré de la siguiente calidad, o sea, sí se siente la diferencia, ¿eh?
Sí, 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 y no, y te digo, o sea, hay clientes, cuando hablamos de la personalización, pues hay clientes que quieren gastarse 2.000 pesos una muy buena camisa, y hay otros que no dicen, es que, pues yo me quiero fregar 2.500, 3.000, 4.000 pesos una camisa. Entonces, pues al final es, ¿qué quieres como cliente y cómo te hago sentir cómodo, ¿no? O sea, cómo tienes una experiencia... En donde te digo, pues vas, te la pasas bien y que no tengas que esperarte un par de semanas por tus camisas, y colgarle ciertas ventajas, como que ya tenemos tu perfil de medidas, y entonces en tus compras recurrentes, siempre que no hayas cambiado mucho de complexión, pues ya se vuelve más fácil el decir, oye, ¿sabes qué? Que si hay muchos clientes así, de decir, oye, ya ni voy, ¿no? Ya compro vía distancia, te encargo tantas camisas, te las mando y... Vámonos, ¿no?
Ya. ¿Y, o sea, ahorita en cuánto tiempo las están entregando? Una camisa personalizada.
Nos llevamos 12 a 15 días en camisas. 12 y trajes, a 15 días. Okay. De 12 a 15 días. Fluctúa porque de repente, pues bueno, como nosotros tenemos nuestro propio taller, a veces se nos satura el taller y nos vamos a 3 semanas. O al revés, a veces descargamos la chamba y andamos entregando en 8 días. Pero promedio andamos sobre de 12 a 15 días.
Ok. ¿Y, y entregan a domicilio o no?
Sí, en casos estos como que te comento, porque muchos clientes pues les gusta también ir, o sea, no lo ven como una flojera, sino voy, me las pruebo, te ofrecemos un carajillo, una coca, entonces ya vas y ya te la pasas bien, las recoges y te las llevas, ¿no? Entonces, o hay quienes, a lo mejor algunos clientes foráneos, decir, oye, pues ya las tengo, te encargo estas telas y vámonos y me las mandas por paquetería.
Okay, eso es, ok, va, órale. Y me acuerdo que, bueno, no sé si has visto, es como lo siguiente que quiero probar, como estas playeras como más cortas, que también son como medio personalizables. No sé si has visto una marca que se llama Unbranded.
No me suena.
¿No?
No me suena, pero...
¿Ustedes tienen algo de playeras personalizables?
Sí, metimos, y bueno, perdón, no respondí tu pregunta anterior. Arrancamos como camisas y como que en algún punto fue, oye, pues... Este consumidor con el que conectamos, ¿qué busca además de camisas, no? ¿Por qué camisas si no trajes como el sastre tradicional? Pues porque creo que de 10 clientes, a pesar de que después de pandemia y con todo este tema de las startups y eso, ya de repente se relajó un poquito el código de vestimenta, sí. Pues todos usamos camisa, ¿no? No importa si eres abogado o ejecutivo, usarás camisa todos los días o un día a la semana. Traje ya se vuelve más de nicho, más el abogado,
sí.
El político, el banquero, que algunos todavía y otros ya no tanto. Sí. Pero independientemente de eso, dijimos, oye, pues vamos metiendo y complementando el concepto con algunas otras líneas que ya mencionaba, trajes, blazers, pantalones. Y bueno,
pantalones también.
Sí, pues sí, un traje, 2 piezas, 3 piezas, pantalones, sí. Trajes de ocasión. Tenemos muchos novios en épocas de bodas que son normalmente de febrero a mayo y luego otra vez a final de año como de agosto a noviembre.
Ok.
Y son fracs, jaquet, smoking, en fin, diferentes trajes.
Todo eso lo tienen ya.
Sí.
Órale. Y por ejemplo, de los trajes, ¿cuáles son sus rangos?
Trajes tenemos opciones desde 8,000 pesos hasta alrededor de unos 14,000-15,000 pesos dependiendo la lana.
14,000-15,000 pesos.
Sí, de 8 a 14,000 pesos aproximadamente.
Órale. ¿Y ya tienen, por ejemplo, camisas, no sé, manga corta? playeras.
Metimos unas playeras el año pasado. Es un proyecto que arrancamos. Son playeras de algodón peruano. Algodón Pima, que es mundialmente de los mejores algodones. Y sí, o sea, con este valor de decir, bueno, pues esas no son a medida, pero sí tenían un tema de personalización, entonces podías estamparle tus iniciales en diferentes ubicaciones. Y fueron, la verdad, muy, muy buenas, muy buena integración. Hablabas hace rato, complementamos con cinturones, calcetines, nada más el tema de los zapatos, ese sí lo dejamos un poquito de lado, porque sí era un poquito más complejo.
Sí, me imagino.
Y sí, o sea, hemos más bien tratado de ir evolucionando y acercándole al cliente cosas que puedan conectar con su estilo de vida.
Órale. ¿Y tú cómo ves, o sea, la industria? Pues al final del día tú estás en la industria de la moda, ¿no? Se podría decir, ¿no? En la industria de la moda.
Sí, sí, sí.
Y o sea, ¿cómo, cuál crees que es la tendencia? O sea, ¿hacia dónde va la tendencia en la industria de la moda? O sea, de manera general.
Yo creo que en general va más orientado a un tema de experiencia.
Experiencia, ¿va?
Sí, o sea, en realidad, a ver, digo, el tema de, sin entrar en temas de moda, tendencia como tal, porque nosotros no vendemos tendencias, o sea, sí, de repente nos volamos los sesos y traemos telas más locochonas o no tan clásicas, ya, pero no estamos así de que viendo qué es lo último, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver con la experiencia de compra principalmente, y creo yo también que hay algo ligado al tema de la tecnología en tejidos, tecnología en tejidos o hasta cierto punto también un tema social de cierto tipo de fibras, pero creo que son así de bote pronto si me preguntas, yo creo que las marcas que se te vienen a la mente que ya tienen 30, 50 años en el mercado, tendríamos que estar enfocados primero en la experiencia de compras, al final lo que te he estado diciendo. Digo, yo que cada que tengo la oportunidad de viajar, siempre estoy como que con
eso las ayuda antenitas. Bastante, ¿eh?
Sí, grueso. O sea, hace poquito tuve oportunidad de estar en Japón.
De todos los empresarios, o sea, sí, que conozco, todos, o sea, una de sus cosas es que conocen mucho el mundo, pues.
Sí, o sea, digo, y más bien, o creo que cada quien lo vemos desde nuestra industria. O sea, yo viajo y ya no voy de compras, porque cada vez me queda menos tiempo, pero más bien ando pendiente. O sea, ya disfruto más ir a un mall y ver como conceptos.
Ideas.
Que andar ahí de compras así, ¿no? Entonces ya más bien estoy viendo en Estados Unidos, y tío, que hace poquito tuve la oportunidad de estar en Japón, y ya ves, o sea, unos conceptos que no te digo hace 10 años, cabrón, hace 5 años no veías. O sea, temas de escaparetismo.
Y que vienen para acá.
Sí, exacto, que vienen para acá. Entonces, por ejemplo, hace 10 años ibas a San Diego, pues te encontrabas más tiendas tipo Banana Republic, y hoy te encuentras conceptos distintos, y muchos de ellos, como los nuestros, está ligado a un tema de personalización, sí, claro, un tema medida. Y que esto pues no es otra cosa más que alimentar la experiencia que quieres tener como usuario, ¿no? Que digo, hay estas fast fashion que pues sí siguen, ¿sí? Y creo yo que van a seguir existiendo por muchos años.
Fast fashion es como H&M, ¿no?
Fast fashion es H&M, yeah. Inditex, en donde vas y pues es moda barata y casi.
Aunque también Inditex como que se ha diversificado mucho, ¿no? O sea, ya tiene como más marcas, ¿no?
Bueno, Inditex más bien, sí, o sea, ha apuntado diferentes marcas a diferentes segmentos y tienen su versión.
¿Y tienen alguna que sea así como personalizable o no?
No.
No va.
Digo, lo más, digamos, que más puede caer dentro de Massimo Dutti, por ejemplo, que es de Grupo Inditex, tienen más o menos desarrollado un tema de como de sastrería, o sea, tú vas, compras algo y tienen el servicio gratuito de alterarte la prenda.
Ah, así. Pues sí, pero...
Pero fíjate, ahorita que toca ese tema en Japón, sí me tocó en Uniqlo, Uniqlo, sí, que sí tienen pues ya un tema de sastrería, o sea, ligada a testigos. Una prenda testigo es, te pones un pantalón y un saco y ya te toman medidas sobre ese testigo y algo vi, te tomé por ahí algunas imágenes, videos, en donde ya lo hacen. Y ahí sí, para que veas, Uniqlo, pues es un H&M oriental. Entonces,
¿Es del segmento H&M?
No. O sea, no es del mismo grupo, pero sí creo que más o menos como
es
que
el mismo
están
segmento.
En el mismo segmento, exactamente.
Órale. ¿Y es japonesa?
¿Sabes que te voy a mentir? No sé si sea china, japonesa, coreana, alguna de estas tres opciones. Creo que debe ser china, si no me equivoco,
Oye, Fer, y otra pregunta. O sea, por ejemplo, en tu proceso o en la industria que ahorita estamos hablando, ¿como qué tecnologías te ha tocado utilizar o crees que también se puedan servir como para justamente eficientar pues todo esto, ¿no? Al final del día, el tema de producción y así, pues con la tecnología lo que sirve es eficientar, ¿no? O sea,
sí.
¿Cómo qué te ha funcionado a ti o cómo qué ves que pueda funcionar en la industria?
Mira, operativamente hablando, hay mucha tecnología. Como en todos lados, pues cuesta lana. Este, sí. Pero en procesos que quieras mover de lo artesanal a lo industrial, algo que sí usamos nosotros es un software para patronar, ¿no? O sea, antes, si tú ibas a un sastre en Savile Row en Inglaterra, pues estaba el señor en una mesa de sastrería patronando a mano, y digo, son procesos muy bonitos y muy artesanales, pero pues...
Sí, o sea, que todavía existen, pero ya sí, no son viables,
no,
pues.
No, operativamente hablando, no son viables, ¿no? Entonces, eso, y bueno, ahí viene cantidad de maquinaria, este, como que desde el mismo sistema de patronaje lo mandes y ese mismo este, conecta con una mesa de corte que te hace el corte así láser, o sea... Hay opciones muy padres que te digo, pues todo cuesta dinero y puedes acceder a muy buena tecnología. Este, pero creo que en cuanto a experiencia, y no hablo de Fin Estampa, sino de una marca, a ver, pues vas a Best Buy, ya cerró acá, ¿no? Pero vas a un Best Buy a Silicon Valley en San Francisco y puta, o sea, no sabes si es un museo de tecnología o es una tienda. O sea, hay una serie de cosas bien interesantes en cuanto a experiencia de compra.
Sí, me imagino.
Este, que no sé, o sea, tú te puedas parar frente a un espejo y se te puedan como poner las prendas como si las trajeras puestas para verte. O hablando de lentes, este, digo, y no es nada de tecnología. Yo creo que muchos de los que nos escuchan ya lo habrán visto. Este, este tema como de... No es inteligencia artificial, sino como la tecnología que usaba tipo Snapchat, o estos filtros en donde ya te ponen
sí,
los
como
lentes,
realidad virtual
más bien, perdón, ese es el concepto. Y como eso hay muchísimas cosas
que ya están haciendo.
Que ya están haciendo, y, sobre todo en Estados Unidos, y que yo creo que aquí en 10 años va a haber un cambio drástico en cuanto a la experiencia de compra en el retail tradicional.
Ok, o sea, por ejemplo, en tu ramo, ¿como qué país es así como líder? Que es así como punta de lanza.
No, pues Estados Unidos.
Sí, va.
Sí, están gruesos.
Sí, va.
Sí.
Órale.
Digo, en tecnología y conceptos. Este, en mano de obra, nosotros hacemos nuestros propios este, prendas, pero en mano de obra, pues en Oriente siempre. O sea, todavía este, la mano de obra en China este, pues, es muy, muy barata.
Sí, o sea, pero por tu proceso no lo podrías tercerizar. O sea,
probablemente sí, y no dudo que muchas marcas lo hacen. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas marcas, una de ellas Indochino, que maquilan en China. Pero pues te tardan un mes en mandarte una camisa. Entonces, puta, pues dices, bueno, pues digo...
Sí, no. O sea, pero en sastrería a lo que voy, en tema personalizable, no creo que sea... O sea, ¿hará sentido mandarlo? O sea, ¿lo puedes hacer?
Sí, claro. O sea, al final el reto es este, nada más saber tomar medidas.
Ya.
Pero yo le puedo decir a un cuate en China, ¿sabes qué? Hazme una camisa con 16 pulgadas de pecho, 42 de cuello, 42 de pecho, 41 de cintura, 42 de cadera, 19 de hombros. Y si le doy bien las especificaciones,
lo tiene que
me
hacer
la
bien.
Va a hacer.
Ah, órale.
O sea, con medidas exactas, ¿no?
¿Y financieramente es viable? O sea, ¿sí hace más sentido hacerlo allá que acá?
No, a ver, bueno, yo te hablo... Yo porque digo, a ver, no hay nada mejor que tú tener control sobre tus procesos.
Claro,
o sea, ahorita,
y más algo así.
Antes de entrar a la sesión, me escribió un cliente, me dice, oye, Fer, ¿me he puesto una camisa para el viernes? Este, le dije, pues sí, cabrón. Primero digo que sí, luego veo como, no te creas, pero este, sí podemos, porque basta con que mañana le hable a Hugo, nuestro gerente operativo, y le digo, oye, Hugo, mañana entra esa camisa y sale el jueves, cabrón. Este, en cambio, pues dependiendo de terceros, es más retador. Entonces,
entonces para la próxima te voy a decir, oye, échame la mano para que no me la tenga.
Claro, cabrón. Nomás tiene costo el servicio express, pero sí, sí podemos. Esa es la ventaja de tener control o integración vertical, ¿no?
O sea, ¿sí tienen servicio express y sí tiene un costo?
Sí, sí, sí.
Órale.
O sea, empezamos a monetizarlo porque luego así era de que, oye, quiero una camisa para mañana, cabrón. Ah, pues sí se puede, te cuesta tanto.
Ah, órale.
Oye, la quiero para el viernes. O sea, normalmente... Digo, nuestros tiempos de entrega son de 12 a 15 días. Sí pasa que a veces tienes un evento el día 12, cabrón. Entonces, sí es importante que el cliente nos lo exprese.
Ya.
Porque no es un compromiso de 12 días, o es de 12 a 15. Pero si tú no lo expresas, oye, tengo una boda, que estamos hoy a 12 de junio, tengo una boda, te voy a inventar, ¿no? El 19. Bueno, si yo como asesor lo identifico y mando la orden, la indicación, me la tienen. Si no, pues como puede que tenga suerte, salga el 17, a lo mejor tuviste mal y salió el 20, entonces ya valió
claro.
Mal. Pero sí, todo eso se puede y hemos más bien visto ahí maneras, sí de garantizarlo, porque obviamente ya una fecha de compromiso pues, es a prueba de balas. Y te digo, es eso, Robbie, que finalmente cuando tú tienes el control de tu proceso, pues te permite poder pues atender ese tipo de necesidades.
Órale, órale. Órale. Oye, y ¿y qué sigue para Fin Estampa?
Esa es la pregunta del millón, porque te voy a ser papá de 3 hijos, cabrón. Entonces, todo el día...
¿Cómo que?
todo el día me lo pregunto.
¿Cuántos hijos tienes? ¿3 o vas a
0 tener? Y Dani, mi señora, está embarazada de trillizos. ¿Neta? Entonces, sí es la pregunta del millón.
O sea, ¿3 hombres o 3? O quién sabe,
Todavía no conocemos el sexo.
No manches, hoy está cañón de 0 a 3, ¿eh?
Y por la derecha, cabrón, rebasamos. Entonces, no, pero no te creas. Independientemente del tema personal, desde que arrancamos el negocio, la vez que yo sí... Y te lo digo más así como en un tema... Yo creo que quienes tenemos la oportunidad de arrancar negocios y crecerlos, se vuelve como hasta un tema de un reto no solo personal, sino como de industria, ¿no? O sea, si gente de aquí, de Jalisco, podemos llevar a un tema nacional la marca y tener presencia en 7, 8, 10 estados de la República, pues ¿por qué no? Y digo, al final estamos en un negocio que es muy noble, que tiene mucho crecimiento, siempre que cuidemos muy bien los procesos. O sea, al final hemos hablado mucho de la experiencia, entonces es mientras tú logres garantizar que la experiencia sea impecable, puedes tener aperturas 2, 3 por año y hay muchos mercados muy interesantes.
¿Y has explorado el modelo de franquicia o no?
Fíjate que no, digo, siempre lo he tenido presente, pero si me preguntas, vamos más a la idea de nosotros crecer con completo control, porque justo tocamos este tema. O sea, no eres una cafetería, ¿no? O sea, en donde tú proveas de insumos y tal, y un concepto y listo. Sí. O sea, acá hay que cuidar mucho como marca la experiencia. Entonces, si yo te vendo una franquicia y a lo mejor tus asesoras no tienen esta vocación que nosotros buscamos como marca, pues empiezas como a frenar un poquito la experiencia. Entonces, no, y aparte financieramente hablando, pues digo, al final somos una marca de ropa medida, pero con precios muy cercanos al retail, cabrón. Entonces, pues no podemos, o sea, digo, tengo cuates,
colegas. No hay tanto margen, pues.
Sí, o sea, tengo cuates, colegas que hacen, no sé, trajes de baño, güey, les salen 200 pesos y los venden en 1,500. Entonces, ahí hay como para aventar. Y acá es como que tampoco es un negocio que se preste mucho a franquicia, por temas financieros y operativos.
Órale, va. ¿Y un modelo de suscripción?
Me lo acaba de sugerir también un compañero. A ver, ¿tú qué opinas, Robbie? No sé. Digo, yo en principio como decía, oye, ¿qué tanto te quieras animar a tener una suscripción mensual? Obviamente con un precio muy preferencial, pero que mensualmente estén dando 3 camisas.
Yo creo que para allá va todo y yo creo que es una tendencia en general y es un modelo muy noble. O sea, yo ya llevo tiempo analizándolo. Yo lo voy a empezar a implementar en Día Fintech. Porque tienes, te permite planear bastante. O sea, hay como mucha literatura, hay como contenido, y como atrasándome un poquito, yo empecé un tema de coaching empresarial hace como 3 meses. Entonces, la neta, eso me ha ayudado bastante a mí para, pues justamente para lo que decías, ¿no? Como que, a ver, o sea, si quieres ser empresario, pues tienes que hacer esto, ¿no? Y hay un caminito y hay como muchas cosas que te permite tener realmente tiempo libre, ¿no? O sea, realmente el dueño de empresa, su estilo de vida tiene que ser de prácticamente estar desocupado, bien aplicado, pues.
Sí.
Pero bueno, a ver, te estaba diciendo eso, ¿por qué me preguntaste?
No, tú sugerías el tema de suscripción.
Entonces, el tema de suscripción, o sea, si tú ves, por ejemplo, no sé, Spotify, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, todo es modelo de suscripción, ¿no? De hecho, yo estaba... Es un tema que traigo ahorita súper vigente. Igual luego te voy a contactar con una persona que es especialista en eso. Ellos te dan todo el software y te dan como ideas. Ya traen varias marcas y hay como 6 tipos de modelo de suscripción, ¿no? Pero, o sea, digo, por ejemplo, en el tuyo, yo vería a lo mejor pagar 1,000 pesos, a lo mejor al mes o 900 pesos, algo así, y que cada mes te manden pues una playera o una camisa de manga corta, algo así, por un precio obviamente accesible. Yo creo que para allá va todo, ¿no? Por ejemplo, con Volaris, yo el año pasado, por una situación, saqué el VPass, no sé si lo has llegado a utilizar. Sí. Y acaban de sacar como un nuevo modelo que es de suscripción anual, que te vale 4,000 pesos y puedes viajar todo el año, las veces que quieras, Estados Unidos, México y Sudamérica. obviamente pagando nada más TUA y los impuestos.
Sí.
La única diferencia es que para vuelos nacionales es un día antes y vuelos internacionales tres días antes.
Ok.
Pero está muy bien, o sea, porque puedes...
Está todo dar, luego te voy a buscar después de la sesión.
Sí.
Porque sí, sí está...
O sea, está todo dar. Entonces, algo así
sí.
Creo yo que podría funcionar a ustedes. Porque, a ver, tú ahorita tú ya tienes tu flujo, ¿no?
Sí.
Entonces, un modelo de suscripción tienes que ver algo que pueda llegar incluso a pagar tus gastos operativos.
Sí.
Y ya todo lo demás que sea ganancia, ¿sabes? O sea, bueno. Por ejemplo... Digo, bueno,
ya nos viéramos, claro. Tenemos varios gastos, pero sí te ayuda, claro.
Que la membresía,
ya cuentas con un flujo, ¿no?
O que la membresía sea pura ganancia, por ejemplo. Por ejemplo, yo no sabía Costco, o sea, su utilidad principal es la membresía. No, de lo demás realmente no hay...
Okay.
O sea, paga todos sus gastos operativos y así, pero su utilidad real es la membresía. Y estamos hablando de Costco, que es un modelo que también ya... No falta mucho para que desaparezca, ¿no? Pero ve Netflix. O sea, Netflix inició como un modelo de suscripción desde siempre. O sea, más que ser una empresa de tecnología, Netflix tiene 15 años siendo un modelo de suscripción o 20 años. Antes ellos hacían el tema de como tipo videocentro, ¿te acuerdas de videocentro?
Sí.
De Blockbuster,
sí.
Pero a través de una membresía. Después, en su momento, quisieron... Blockbuster iba a comprarlos, no quisieron, se les hizo muy caro, $50 millones era como la transacción que iban a hacer para comprar Netflix. Blockbuster dijo, no, están muy caros, y pues ve dónde está Blockbuster ahorita y ve dónde está Netflix.
Claro.
O sea, Netflix ahorita ya vale billones de dólares, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que sí es un modelo muy interesante, muy noble y que realmente se puede aplicar prácticamente a todo, ¿eh?
Sí.
El modelo de suscripción. Entonces, yo ahí sí te aconsejaría...
Sí, es buena idea.
O sea,
explorarla y digo, finalmente también son iniciativas que se desarrollan, se implementan muy bien y pues pega, ya fregaste, si no pega, tratas de pivotear y ahí, en fin, o sea, creo que son de estas cosas que de repente hay que abrirse a explorar, y pues peor escenario es pues, que funcione muy bien o normal o no funcione.
Sí, peor escenario, por ejemplo, a ti es que sigas haciendo lo que haces.
Sí, exactamente.
¿No? O sea, sí. Todo puede sumar. Oye, Y ya como para finalizar, hace poquito, o no sé si no tenga nada que ver, vi que traías como otro proyecto, lo de Nomad Experience, o ¿cómo se llama?
No, nada que ver eso, Robbie. Fue una colaboración que hicimos ahí dentro de Tu Pasión al Punto, que más bien es una marca paralela que hicimos de Fin Estampa, aprovechando la licencia que teníamos con Chivas, hicimos Pasión al Punto, que es una marca de camisas que buscan... cubrir una necesidad de un aficionado que no quiere solamente el jersey, sino quiere distinguir su pasión con algo distinto.
Sí, sí,
entonces
sí.
Tenemos diferentes versiones de camisas y justo logramos, o más bien decidimos separar Fin Estampa de Pasión al Punto porque se mezclaban mucho las audiencias.
Sí, ya sé, pero otra marca que estuvieron haciendo como giveaways de...
Sí, con Pasión al Punto hicimos sinergia con Nomad, que es de otros cuates.
Ah, que esa parte, eso, no nada que ver contigo.
Nada que ver.
Ah, ok, ya.
Sí, nos conectamos con ellos y estuvimos sumando fuerzas en la liguilla para hacer giveaways.
Con Pasión al Punto.
Con Pasión al Punto.
Ah, ok, ya, no. No, nomás era... Me había quedado esa duda. Órale. Y entonces, ¿qué sigue para Fin Estampa? Ya no me dijiste.
Pues yo creo que...
A abrir más.
Sí, mira, mucho del crecimiento viene de las aperturas. Ahorita es un año muy, muy bueno también para Fin Estampa, que estamos tomando decisiones importantes operativamente hablando que nos permitan crecer, ¿no? Desde sistematización de procesos, no solamente operativos, sino comerciales, marketing... El marketing integrado ya verticalmente, o sea, decir, ya no trabajamos con la agencia, sino que entendimos que pues, si el marketing iba a ser parte importante del negocio, pues qué mejor que hacerlo todo interno e irlo puliendo.
Claro.
Entonces, ese tipo de iniciativas que mejor ahorita, que seguimos siendo pequeños, para que cuando crezcas, pues no te des un balazo en el pie. Vale. Entonces, digo, la verdad es que se han hecho cosas positivas. El segundo semestre, por ahí está la iniciativa de poder... ya empezar el proyecto de expansión. Y bueno, pues ahí se vuelve nada más clave conocer bien los mercados, tomar buenas decisiones. Si vas a abrir una sucursal, pues que sea en un mercado noble y no andarle batallando ahí, como que al rato te agarres con rentas caras y mercados medio chatos. Y por ahí va la cosa.
Y por ejemplo, ¿cómo definirías tu segmento de clientes?
Nosotros vamos un mercado, bueno, a ver, hablando del consumidor como tal, promedio traemos entre 35 y 45 años, de repente nos llegan cuates más chavos o gente un poquito 35, mayor. 35
y 45 años.
Okay. Pero sí, o sea, si tenemos que definir un buyer persona, pues es un cuate de 35 años, ejecutivo, con este gusto por modelos de negocio un poquito más innovadores, que viste de camisa, evidentemente. Y bueno, pues ya entrando en temas a lo mejor más de marketing, pues un nivel socioeconómico, B, B más, A, o sea, sí es gente que está dispuesto.
¿B qué es? ¿Clase media?
Hablando de ingresos, estamos hablando que más o menos estamos proyectando gente que pueda generar a partir de 25 mil pesos, ¿no? O sea, chavos que empiezan a trabajar y que...
¿A partir de 25 qué es? ¿Clase media o no? ¿Quién sabe?
Te mentiría, sí, okay, porque okay, sí, ya. Así que te digas marquetero, no tengo así claro decir, el A va de aquí a acá y luego sigue el B, B más, C, más, no sé. Pero hablando de perfiles, pues es gente que como tú, como yo, dice, oye, pues yo he visto de camisa, no me da mucha ilusión meterme una departamental y me puedo gastar 1,500 pues una camisa, ¿no? Entonces,
de ahí para arriba.
Sí, de ahí se vuelve como más fácil decir, oye, ¿dónde está el mercado? Pues bueno, pues ahorita si yo te preguntara, me dijese, oye, pues México, Querétaro, Monterrey.
Monterrey es lo que estaba pensando.
Puebla, Aguascalientes, León, y hay ciudades que luego no son como las primeras que te vienen a la mente, pero hay mercados que a lo mejor no son tan grandes, pero hay un mercado, hay un nivel adquisitivo importante,
sí,
y no hay mucha oferta, que luego también eso es un punto, ¿no? México sí es un mercado gigante, pero hay mucha oferta. Entonces es valorar, sí, esto, decir, oye, y Querétaro, pues es un punto medio, pero de ahí a lo mejor ya te vas a esto que te digo, oye, León, Aguascalientes, Culiacán, Hermosillo, o sea, ciudades que de repente no son las primeras que uno cacha, pero que, oye, espérame, pues a lo mejor aquí Mérida, no lo sé, ¿no? Estoy dando ideas al aire, pero hay mercados que puedan ser interesantes porque hay un mercado importante y no necesariamente hay mucha oferta.
Órale. Sí, pues sí. Órale. ¿Y tú ves algún tema a lo mejor online que puedan impulsar?
100%, sí.
¿Sí?
Sí, claro. Ahorita, de hecho, ya tenemos online el
O sea, yo puedo comprar mi camisa online, me imagino. Sí, claro.
O sea, ahorita hay el Ready to Order, RTO, que es la compras, la personalizas y en 3 días está tu camisa, no a medida. O sea, es talla X, Y, Z.
Ok.
Pero personalizable, ¿no? Y sí.
Personalizable los...
Todo cuellos, puños, botones, iniciales, etcétera. Para quien quiera una camisa, pues prácticamente express. En el tema de la medida, así arrancamos nosotros en el 2016... con un sistema que te permitía tomar tus medidas o tomar las medidas de tu camisa, levantar un pedido. Pero la verdad es que, hablando de la experiencia, pues sí, el mercado digital ahorita en tema de ropa medida es muy chiquito, cabrón. O sea, la mayoría dice, oye, no, espérame, sí, es que sí quiero las camisas, pero tanto o más que las camisas, quiero ir a la tienda, quiero ver las telas, sí, quiero que me asesoren y la chingada. Entonces, la verdad es que sí, dijimos, ¿sabes qué? Sí está interesante, pero ahorita, pues el cuate quiere comprar face to face, ¿no? Y es más bien...
Sí, a lo mejor después, o sea, siento que después, o sea, me refiero a que puedas... O sea, tienes que ir a la tienda al menos una vez para que tomen las medidas, ¿no?
Sí, es lo ideal, sí.
Y ya después a lo mejor lo puedes ordenar en línea, ¿no? O sea, ¿ya se puede hacer eso o no?
Exactamente, o sea, se te crea un perfil y ya tenemos tus medidas y ya no es necesario que después vayas. Okay. Si quieres ir porque quieres ver las telas o quieres echar un café, pues bienvenido.
Órale.
Pero puedes comprar ya vía remota.
Ok. ¿Y quién dirías que es como el máximo, así como tu empresa, así como referencia a nivel Estados Unidos, que tú digas, estos lo están haciendo muy bien, algo parecido a lo que tú hagas?
Hay una marca que se llama Suit Supply.
Suit Supply, sí.
Que tiene presencia internacional. Que
esos son los top, ¿va?
Sí, o sea, se me hace una marca muy, muy fregona, me gusta su marketing. Y digo, no es como que la... veamos como un modelo a emular, pero sí tienen muchas cosas muy padres
que les gusta.
Que es como lo que pudiera conectar más con lo que hoy es Finestampa.
Órale. Sí. Otro modelo parecido que yo he utilizado es el tema de los lentes, los de Ben & Frank.
Sí.
Que yo, por ejemplo, digo, por más que los pueda hacer en línea, yo no voy a comprar unos lentes si no me los pruebo.
Uh-huh.
A lo mejor si ya te los pruebas y sabes que te gustan y cambias un color, a lo mejor lo puedes pedir en línea. Pero siento que esa experiencia de ir al menos una o dos veces al lugar a probarte las cosas, por más que exista tecnología, siento que es muy difícil que cambie, pues, o sea,
sí,
tienes que ir al menos una vez. O sea, por ejemplo, la gente que compra mucho en línea de Inditex, Massimo Dutti y así, pues es gente que ya fue y se las prueba, se sabe las medidas.
Sí, exacto, pues ya compras X pantalones, ya más o menos le sabes. O también, perdón, son marcas que tienen políticas de cambios y evoluciones muy nobles. Entonces dices, bueno, pues la compro y si me queda fregón y si no la cambio, cabrón. O sea, todos estos modelos como Amazon, Privalia, Zara, bueno, Inditex, que está desarrollando sus e-commerce, pues tienen unas políticas muy nobles en donde pues no hay riesgo, lo compras, no te gusta, lo devuelves. Ya, tú.
Órale.
Sí.
Va, Fer, pues muchas gracias. Igual, nada más ya como para finalizar, si le pudieras como dar, no sé, un consejo a la gente, dos consejos a toda esa gente empresaria, emprendedora que quiere emprender, o sea, como cuáles son así los no sé, algún consejo que nos puedas dar en tu experiencia.
Pues mira, en realidad yo creo que, sobre todo pensando más que en los empresarios, en estas personas que están valorando o valorando incluso, todavía no se animan a emprender. Hablando por mi experiencia, si tú tienes tu modelo de negocio bien estructurado y por ahí tienes oportunidad como de presentarlo, picharlo a 2, 3 cuates que consigues que te puedan orientar y tiene sentido, sí es como cuando yo en el 2016 me aventé del bungee, no sabía si traía liga o no. Entonces, yo creo que cuando hay pasión, cuando tienes claro qué es lo que quieres hacer, las cosas se dan, ¿no? Ya en la medida en la que tu negocio sea exageradamente disruptivo, innovador o algo muy, muy padre o normalito, pues es que te vaya a ir wow, o te vaya a ir normal o lo que sea. Pero de cualquier manera, todo es aprendizaje. Para mí, o sea, yo sí siempre lo he dicho, que tuve la oportunidad de trabajar 5 o 6 años y ahora en la etapa acá. O sea, no creo que haya habido una maestría, un MBA en cualquier universidad fregona que te dé el aprendizaje que te da
hacerlo,
el poder hacer la aventura. Va. Entonces, ese sería mi mayor consejo, que no hay nada que perder y que le pongan pasión y se dan las cosas.
Órale. Está bueno, Fer. Pues muchas gracias por tu tiempo. Y ¿y cómo te puede, o sea, si la gente le interesa ir a tu tienda o ver lo que ofreces, ¿cómo lo puedo hacer o dónde?
Que ingresen a la página, Robby, es www.fina-medioestampa.com y okay. Ahí van a ver todo lo que hacemos, okay. Van a ver.
Entonces, si ponen en Google Fina Estampa, ahí aparece.
Fina Estampa, ¿no? Nada más ojo, porque hay una canción como de la época de tus padres y los míos que se llama Fina Estampa Caballero. Entonces, puta, para temas de Google y posiblemente es una joda, siempre está haciendo ruido. Pero pero no, sí, pónganle Fina Estampa Camisas, Fina Estampa Trajes, o mejor aún fina-medioestampa.com y ahí viene donde nos encuentran, cómo trabajamos, las redes sociales. Y ya si les quieres dar ahí un cupón Robby10, Robby15, pues ya con eso para que se animen a visitarnos.
Está bueno, pues.
Dale.
Órale, Fer, pues muchas gracias. Y pues, gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.